Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Hoy nos acompaña, como en el programa pasado, Diego Caldas, quien es hincha de Millonarios, sobre todo, primero que nada, pero es artista plástico de la Universidad Nacional, es ingeniero catastral de la Universidad Distrital y ha escrito un libro con Mauricio Silva sobre Millonarios Me Enamoré, que también escribe ahí Samper y Casale. Hola Diego, ¿cómo estás?
Andrés, ¿cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda invitación.
Es la segunda parte.
Por el tema que vamos a tratar.
El invitado del día entra en juego.
Como en el programa pasado, vamos a hablar de la tesis de Alejandro Villanueva en la maestría en Sociología de la Universidad Nacional y luego una maestría en Educación. También hizo una publicación que es Hasta que el cuerpo aguante, sobre Millonarios, de hecho, y sobre las hinchadas. Pero bueno, el tema de las, como lo trabajamos en el programa pasado, de las hinchadas ha sido algo que ha trabajado en los últimos 20 años, por lo menos desde Goles en Paz, con Alilio Amaya también. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Andrés, buenas, ¿cómo se encuentran? Sí, no, una precisión de la Universidad Pedagógica Nacional, la licenciatura en Sociales, la especialización en Pedagogía y la maestría en Educación. Y evidentemente, como lo decías Andrés, pues los estudios sobre temas de barrismo en Bogotá desde hace casi 20 años con Alirio Amaya y pues todos estos avatares que hemos tenido durante todos estos tiempos. Muchas gracias por la invitación.
Con Nelson Rodríguez Melendro también, ¿no? Quisiéramos, porque la tesis trata sobre la localidad de Bosa y queríamos saber ¿cuáles fueron las UPZs que seleccionaste y por qué la localidad de Bosa? ¿Cuál es, digamos, lo que se puede seguir, lo que se puede conocer, lo que se puede interpretar y lo que se puede llevar a cabo, digamos, conociendo las dinámicas de las UPZs en la localidad de Bosa? Pero no son todas las UPZs, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso?
No son todas. La localidad de Bosa es una localidad bastante grande. Es una localidad bastante compleja y obviamente me centré más en el tema de los barrios, los territorios, los parques y las alamedas, más que una territorialización alrededor de las UPZs. Entonces estuvo el tema de Bosa Centro, Bosa La Estación, Bosa Naranjos, Bosa Brasil, obviamente las ciudadelas, Ciudadela Bogotá y otras ciudadelas, y sobre todo también el espacio de Bosa San Bernardino y Bosa La Esperanza, que pues condensan como la mayor cantidad de actividad de la gente, de los integrantes de las barras, de pertenecientes a los distintos equipos, en estos casos mayoritariamente Millonarios, y posteriormente Santa Fe, aunque tiene el valor agregado de ser, digamos, la organización de barras más antigua, y desde luego los integrantes de las barras de El América y de Nacional en menor medida, pero con mayor intensidad e influencia en los territorios. Entonces la tesis da cuenta de ello. Como lo habíamos dicho anteriormente, da cuenta de un estudio de caso en una localidad, que es la localidad de Bosa, y no tanto se centra como en otras investigaciones en los procesos de construcción de identidad y jerarquía al interior del estadio.
Alejandro, yo estaba viendo su tesis y la cartografía social demuestra un arduo e intenso trabajo de campo con las cuatro barras que más radicales de la ciudad, ¿no? Que yo las acabo de nombrar, y detecté, además que me parece maravillosa esa cartografía social, que lograste interactuar con 42 parches que comparten todo ese territorio y donde la cultura se convierte en una herramienta de tolerancia entre las mismas. Entonces mi pregunta iría como, ¿cómo hacer para que las diferentes expresiones artísticas logren eliminar esas fronteras invisibles que hay entre los diferentes territorios de las barras? Te lo pregunto así porque siento que el distrito o la alcaldía le da como ciertas libertades a los diferentes grupos, a las diferentes barras, y tal vez es para que no se crucen entre ellos. ¿Puede ser así? ¿Puede que logren interactuarse y eliminarse esas fronteras entre esas fronteras invisibles?
Sí, claro que sí. Digamos, están esas fronteras invisibles, que para ellos son muy visibles y muy calientes, pero también el gran aporte de los integrantes de las barras es construir de manera proactiva unos espacios a través del arte, de la batucada, de los proyectos con la alcaldía, que fueron minimizados significativamente en la anterior administración y en esta como que vuelven a renacer a través del muralismo y el graffiti. Es decir, el muralismo también como aquello que marca esos espacios invisibles, pero que a través de la construcción y de los convencionalismos sociales de las barras se convierte en un elemento de respeto, en un elemento de códigos, en un elemento en el cual, por más diferencias y por más conflictos que se tengan, los murales se respetan, como se respetan también los simples aficionados que van andando de manera impávida y desprevenida por distintos barrios y por distintas UPZs de la localidad de Bosa. Esto es supremamente importante porque, digamos, en el trabajo de campo y en las entrevistas no estructuradas que se hacían con los integrantes de las distintas barras, dicen, bueno, ya que la alcaldía nos negó estos espacios y nos negó las herramientas para construir los murales, nosotros lo vamos a hacer a través de autogestión y a través de crear pactos de convivencia en donde no necesariamente estaba influenciando o estaba haciendo su intervención la institucionalidad, que es mucho más valioso porque de manera autónoma estos jóvenes logran también unos espacios para la construcción de convivencia y para la construcción de paz en el marco de esas violencias históricas que ha vivido el fútbol y que han vivido las barras.
La tesis se llama, que no lo dijimos al comienzo, Fútbol, hinchadas y ciudad, prácticas sociales y apropiaciones identitarias de territorios urbanos por parte de las barras, entre comillas, bravas, en Bogotá, estudio de caso en la localidad de Bosa. Me parece como importante saber cuál es la riqueza también cultural que pueden sacar. Hay, digamos, una competencia entre las distintas barras en la creación de una cultura propia, porque ahí también se están generando unas identidades particulares por parte de los hinchas en cada uno de los equipos, de los cuatro equipos que nombró Diego. ¿Existe cómo se gestiona esa riqueza cultural que va más allá del carnaval? ¿Cómo se hace esa creación, pues, de esas ciudadanías en esas identidades?
De esas ciudadanías deportivas. De esas ciudadanías deportivas, como en algún momento lo planteaba Alirio Amaya. Ahí hay dos elementos importantes. El primero es la creación de una serie de códigos y de pactos de convivencia donde, insisto, no intervino la institucionalidad, la alcaldía local, la policía, los gestores de convivencia, etcétera. Pero el otro elemento muy importante es que había unas competencias muy interesantes en el ámbito artístico. Entonces, los conciertos de hip hop, los conciertos de punk, que inauguraban esos grandes murales. No es un asunto menor la construcción de ese mural. Detrás de esos murales, esos carnavales, esos festivales, en las localidades se esconden unas urdimbres o unos tejidos sociales comunitarios que se han hecho realidad gracias a que entre ellos mismos y entre los integrantes de la comunidad y los parques y personas no allegadas al fútbol se logran unos pactos de tolerancia, unos pactos de convivencia, unos pactos de nuevas lecturas éticas y estéticas desde unos jóvenes futbolizados. Y evidentemente con esto no quiero decir que no existan problemas, tensiones, conflictos, pero también ellos, sin la intervención institucional y estatal, logran también unos procesos. Eso me hacía acordar de Johan Galtung con los procesos de negociación en medio de conflictos, que afirmaba que muchas veces cuando la institucionalidad interviene, lejos de solucionar los problemas, lo que hace es intensificarlos. Entonces esto fue muy interesante, digamos que en medio de todas las críticas que se pudo hacer a la alcaldía anterior de Enrique Peñalosa y del alcalde local, pues obviamente al no tener estos recursos, no tener estas miradas, que la política pública se haya bajado de una política pública desde Secretaría de Gobierno a una estrategia llamada Más Fútbol, Más Vida, también generó unos procesos de autogestión entre los integrantes de las barras y las comunidades. Entonces esto fue bastante interesante porque en muchos de los parques habían códigos en relación con el consumo de alcohol, con el consumo de sustancias spa, con los integrantes o las personas que manejaban el comercio alrededor de los parques, con el tema de los horarios, con el tema de la regulación de la farra, para que estos lugares también se convirtieran en espacios del disfrute de los demás integrantes de la comunidad de Bosa.
estas interacciones, Alejandro, han logrado trascender y llegar a los colegios distritales? Porque también es un lugar de encuentro, ¿no?
Usted también me está dando cuenta de unos hallazgos nuevos, y es cómo los colegios, por ejemplo, el Carlos Albano, el Fernando Mazuera, que son colegios emblemáticos de la localidad de Bosa, también se han constituido en unos espacios donde las barras tienen a sus integrantes, en unos espacios de cooptación de nuevos integrantes de las barras. Incluso en las entrevistas encontré que varios profesores de sociales, entre ellos el profesor Juan de la Cruz Jiménez, quien fue compañero mío en la pedagógica, decía, es que ya es necesario hacer acuerdos en Bosa porque ya hay colegios que son o solo de Millonarios o solo de Santa Fe, y también se han trasladado estos conflictos al interior de las aulas y al interior de los espacios de las instituciones educativas. Esto tiene un elemento muy importante donde se deja abierta la pregunta para que seguramente otros investigadores que estén trabajando esas nuevas violencias en las aulas de clase, que también son simbólicas y asociadas al fútbol, pues puedan dar respuesta a nuevas preguntas de investigación. Digamos, la tesis sí tiene eso, y es que invita a trabajar unas nuevas preguntas desde otros enfoques.
Es importante toda la parte de anexos que tiene la tesis, ¿no? Digamos que hay un gran cúmulo de entrevistas que pueden desarrollar más elementos desde otras teorías o desde otros acercamientos, desde otras inquietudes. O sea, me parece que hay una riqueza de experiencia por parte de las barras entrevistadas en esa tesis que puede redundar en un desarrollo posterior, no solamente para ustedes, sino para muchos más, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los jurados, el profesor David García, que es experto en sociología de la cultura, cuando lee la primera entrega como jurado, dice, pues esto me pareció una tesis supremamente elemental. Y su comentario fue fuerte, fue duro, fue mordaz. Y yo le decía, pero pues es que yo tengo los anexos. Me decía, pero ¿por qué no los pone? Y cuando agrego los anexos a la entrega final, él decía en la sustentación final, pues aquí encontré algo muy particular, y es que los anexos son mucho más ricos que la misma tesis. Entonces, claro, yo hice proceso etnográfico, describo en los diarios de campo cómo fue estar con una barra de Millonarios, recorrer de Bosa al estadio, del estadio a Bosa, los lugares, las dinámicas, los procesos, las apropiaciones territoriales en la localidad, lo mismo con una barra de Santa Fe, donde se narra eso en el diario de campo, las entrevistas no estructuradas, el acervo fotográfico, porque hay que decirlo, y es una cosa que le agradezco mucho al profesor David García, dice, yo no puedo entender cómo una tesis suya es tan plana cuando usted ha hecho otros estudios fotográficos de las barras. Entonces, claro, yo me estaba plegando un poco al planteamiento teórico de mayor contenido en términos en términos teóricos y tal, pero me decías que una tesis de barras debe tener fotografías, eso debe animar al lector, debe animar el tema de incluso la misma construcción de una sociología de la imagen. Entonces, sí, evidentemente lo que en algún momento fue la entrada en crisis, porque ustedes saben que uno entrega a los lectores y los lectores entregan después sus conceptos, y el concepto del profesor David García fue bastante fuerte. Dice, esto es una cosa muy plana, muy elemental, muy sencilla. ¿Dónde están los anexos? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está toda esa riqueza etnográfica, toda esa reflexividad etnográfica que usted hizo? Pues porque la tesis no me indica mucho, y cuando en la segunda entrega con las correcciones hago los anexos, compongo los anexos y van las fotografías, el profesor García me dice, ahora sí todo tiene sentido. Entonces es también en términos escriturales y en términos de la construcción del documento, pues poner ese tipo de anécdotas. Faltaron muchas, hay una información también privilegiada, una información donde muchos integrantes de las barras me decían, chévere, le tenemos confianza, pero esto que usted acaba de ver o esto que usted acaba de registrar, no lo ponga. Entonces, finalmente faltaron, yo creo que unas 50 páginas más de entrevistas, anexos y cosas, pero evidentemente esto permitió darle mayor riqueza etnográfica a la tesis.
Esa información que quedó guardada sería como cuando dicen en el fútbol los códigos de un camerino, ¿no? Se queda ahí.
Sí, claro, claro que sí, Diego. Digamos, después de la confianza, pues, que se hizo, se entregó el después de aprobada, se les entregó el documento a algunos integrantes de las barras. Se sustentó también con la comunidad, que eso es muy importante, porque ellos manifestaban, lo que pasa es que mucha gente que estudia el fenómeno de barras, nosotros nos hemos sentido manoseados en el estadio, manoseados en otros espacios, llegan los investigadores, se gradúan, logran sus objetivos y nosotros no sabemos, no volvimos a saber de la persona. Entonces creo que también hay unas formas de responsabilidad y también de responder a los códigos de confianza con la mayor lealtad y con el mayor respeto a ese grupo que se convirtió en su momento en un objeto de investigación.
Ok, una pregunta, porque digamos la tesis tiene ese contenido teórico importante. El programa pasado habíamos revisado bastante lo que decía Goffman, Erving Goffman, sobre el estigma, pero también nos interesaría conocer ¿cuáles son las categorías que manejas ahí con Bourdieu, por ejemplo, hábitus o campo, y Elías, la teoría figuracional? ¿Cómo se adaptan esas teorías en el corpus, digamos, en el esqueleto de la tesis?
Bueno, claro. Sí, Andrés, primero que todo, Elías, desde la perspectiva de el deporte como un proyecto civilizatorio, pero sobre todo como un proyecto moderno. Hay que recordar que en Deporte y Ocio, en el proceso de la civilización, creo que en el 10º capítulo se habla de los hooligans. Sí. Y recuerdo que el profesor Esper Pérez me decía, él, si usted mira las fuentes de Deporte y Ocio en el proceso de la civilización, son fuentes basadas en informes policiales y en informes de centros de salud o de hospitales con relación a los conflictos de las barras. Pero aquí hace falta algo muy importante, que es el tema metodológico. Sin embargo, Elías da la línea en términos de hablar de una sociología del deporte y sobre todo de una sociología urbana del deporte, aunque tenemos la crítica que es una sociología colonial, es una sociología que deja de lado los debates sobre género y es una sociología que en ese contexto pues no desarrolla muy bien el tema del trabajo de campo con los informantes y con la población privilegiada. Pero Elías es el punto de entrada desde Bourdieu específicamente, las prácticas sociales y cómo esas prácticas sociales se convierten en dinámicas de apropiación simbólica del territorio. Y desde luego Goffman en relación con, desde luego, el estigma. Ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, ese estigma que sienten las barras, ese doble estigma. Si la institucionalidad, los medios de comunicación, la policía hablan de barras bravas, ahí hay una forma de estigmatización, exclusión y señalamiento violento a estos colectivos, pero si estos colectivos entran entre pares en conflictos, no se van a autodeterminar como colectivos futboleros o como barras futboleras, sino ellos afirman claramente, pues vamos a arreglar también estas diferencias en algún momento como barra brava. Por eso volver, meter entre comillas el concepto barra brava fue una de las grandes solicitudes, no solamente de la directora Nuria Janet Ruiz, sino de los dos lectores. Es decir, no se puede contribuir de manera inocente, ingenua o sin intención al estigma desde la academia. Entonces, pues estos tres elementos teóricos más adelante nos darían el enfoque metodológico, que evidentemente fue un enfoque metodológico a partir de entrevistas no estructuradas, de diario de campo, pero sobre todo el seminario con el profesor García, que hablaba de los temas de territorialización, es decir, del ejercicio del poder sobre un territorio y cómo ese ejercicio de poder sobre un territorio cambia las dinámicas del territorio. Entonces fue un poco complejo, creo que nos quedamos, digamos, cortos en la profundización de ese marco teórico, pero nos sirvió de una entrada importante porque yo encontraba algunos hallazgos inesperados, como el que les narré anteriormente, de las dinámicas en las instituciones educativas públicas y privadas de Bosa, públicas porque estoy hablando del Colegio Carlos Albán, estoy hablando del Colegio Fernando Mazuera con sus distintas sedes, pero también de un colegio privado como el Colegio Claretiano de Bosa. Esto quedará para otras personas que quieran trabajar esto desde la sociología de la educación.
En este caso, el hábitus vendría a ser como una especie de rito que tienen las barras o...
se abordó desde ahí, desde lo ritual, Andrés, desde lo ritual en términos de la construcción de los códigos que permiten, yo no diría, voy a utilizar un término, pero no se me ocurrió ahorita otro, no de tanto de la autorregulación, sino de la construcción de procesos de confianza entre las mismas barras. No en todas hubo éxito, pero sí fue interesante que cuando decían que no iban a tomar acciones sobre ciertos códigos, ciertos murales, ciertos territorios, ciertas fronteras invisibles, en su mayoría se cumplía. Sin embargo, hubo, como aparece ahí en la etnografía y en el diario de campo, con el tema del partido de Santa Fe contra el Medellín, en el sector de Bosa hay un sector de rumbiaderos. Y en ese sector de rumbiaderos hubo un conflicto donde murió un hincha. Entonces esto generó de ahí en adelante unos conflictos mucho más complejos, donde aquellos códigos que se había quedado en respetar, pues empezaron a ser vulnerados. Pero claro, desde lo simbólico, desde el ritual y desde la construcción de esos acuerdos. Que es bajar un poco a Bourdieu desde lo teórico y ponerlo en un territorio a dialogar. Uno como investigador lo que hace es poner estos autores a dialogar con esas realidades y con los conflictos que uno mismo en la cabeza tiene como investigador.
Somerse, cuando hablaba de las instituciones distritales, se me vino a la mente su época de universidad. Su merced arranca la licenciatura de sociales en el 95-96, ¿verdad?
Sí, así, Diego.
Lo digo es porque va muy paralelo también como del nacimiento de las barras, que arranca en el 92-93. Uh-huh. En las universidades públicas también se empieza a ver ese fenómeno de barrismo, ¿no? Yo lo viví en la Nacional entre 96-2000, por ejemplo. Su merced en la pedagógica, ¿cómo lo vivió?
Claro, no, Diego y Andrés, eso fue muy complejo. Porque se vivió en dos etapas. Yo recuerdo la primera tesis que sale sobre el tema en la licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, la hace Omar Fabián Rivera. Esa tesis se sustenta, asistimos a la sustentación muchos estudiantes futbolizados. La tesis se llama Opio en las Redes. Y esa tesis Opio en las Redes daría origen posteriormente al texto Emoción y Control de Omar Rivera y María Teresa Salcedo, publicado en el ICAN en el año 2002. La tesis fue del año 2000, que es uno de los principales referentes, tal vez el más antiguo que yo pude encontrar, pero fue muy interesante porque se llenó la sala de, allá se llama el Centro de Documentación Germán Colmenares. A la tesis le dieron durísimo los profesores en ese año 2000, donde fue la sustentación de Omar Rivera. Y fue algo muy particular porque nunca antes se había llenado no solamente el centro de documentación, sino el pasillo. Y tuvieron que sacar como parlantes al pasillo del tercer piso del edificio A de la pedagógica. Y había mucha gente, estábamos mucha gente expectante alrededor de lo que pasaba. Por poco y el documento no fue aprobado, porque en ese momento, pues estamos hablando hace más de 20 años de esa primera tesis, pero recuerdo mucho que algún profesor de la licenciatura en sociales decía: ¿y nosotros qué estamos haciendo como futuros maestros de sociales si no reconocemos los nuevos problemas de investigación? Entonces eso fue algo que a mí como estudiante de los últimos semestres me marcó mucho. Posteriormente, siendo estudiante de la especialización en pedagogía en el año 2004 a 2006, y también como estudiante de la maestría en educación en el 2009, encontré que a la pedagógica llegaron distintos integrantes de distintas barras, pero llegaron a un acuerdo, y es que dentro de la universidad no habían agresiones por temas de fútbol. Y paradójicamente pasó algo, y es que también las barras, hay que decirlo, en alguna época fueron bastante beligerantes en su confrontación con la policía. Pues hubo una serie de confrontaciones muy fuertes que ustedes conocen al interior de la pedagógica, y posteriormente dialogando con un exrector de la universidad, donde él decía: llegó la policía, y la policía le decía a este rector, el profesor Orozco: la gente está atropellando de una manera distinta. Entonces lo viví de esa manera, fue muy interesante, y hoy es muy bonito ver cómo muchos integrantes de las barras de la mayoría de equipos de la ciudad, América Nacional, de barras de la ciudad de América Nacional, Santa Fe, Millonarios, se encuentran en las distintas universidades públicas. También en algunas privadas se han observado algunos conflictos, pero sobre todo esto ha sido un espacio de convivencia bastante interesante. Creo que sería una gran pregunta de investigación cuáles han sido esos efectos del barrismo en términos simbólicos en los procesos de convivencia en las universidades públicas o en una universidad pública de Bogotá. Entonces, Diego, ahí está para quien nos esté escuchando, quien se quiera hacer una preguntica de investigación alrededor del barrismo, porque pues el estadio ya está bastante trabajado.
No, impresionante, impresionante.
O interesantes preguntas para resolver en próximas tesis que serán evaluadas aquí en Deporte Académico. Agradecemos a Alejandro Villanueva su tesis Fútbol, Hinchadas y Ciudad. Prácticas sociales y apropiaciones identitarias en territorios urbanos por parte de las Barras Bravas. En la conducción, Diego Caldas, y quien les habla, Andrés Hernández. Este es un espacio realizado por la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional Exum y la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte Asciende en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.